Ciudad.cl. Solo hasta el viernes. Aprovecha Dermoclick en farmaciasahumada.cl. Llena tu carrito con hasta 40% de descuento en Vichy, La Roche-Posay y CeraVe. Con Familia Ahumada, para que a tu piel no le falte nada. No olvides pagar con tus excedentes.
Vitacura Cultura presenta la exposición inmersiva más grande de Claude Monet, Monet by the Water. Una exposición hecha de luz, arte, sonido, color y proyecciones digitales. Una invitación a sumergirse en el imaginario del pintor francés y a descubrir los viajes y las rutas por el agua de Monet. Desde el 15 de marzo en el Parque Bicentenario de Vitacura. Compra ya tus entradas a través del sistema Fever. Más detalles en monetbythewater.cl. Produce Globox. Invita Rock and Pop.
Iván Taller Extra Programático Guerrero y Maca Cuota de Centro de Padres Hansen siguen en modo marzo, paseándote arriba del furgón de Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Minutito y aterriza Harry Styles con esta canción que le canta al amor que una vez fue, lo lindo que estuvo, lo mágico de ese momento, As It Was, en Rock and Pop. En este país generoso internacional, desde México, nuestro queridísimo Iván Guerrero, con un día medio abochornado, medio nublado, al igual que aquí en Santiago. Y ya llegó nuestro invitado estelar aquí al estudio, analista político, profesor de sociología de la Universidad Católica y comunicaciones de la Universidad de los Andes y parte del Consejo también para la Transparencia. Nos visita para conversar, la verdad, sobre ¿qué pasa en Chile? Nos decíamos, bueno, las panteras de Latinoamérica, ¿no? Si aquí no hay corrupción. Los jagüeyes, esa cosa. Es que no es de mi época ese dicho, pero no.
Sí, es verdad.
Vamos a conversar de todo en el ámbito general junto al tremendo Roberto Munita, que está aquí en los estudios. ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
¿Bien?
¿Cómo están?
Iván, todo bien ahí, mira, se le ve bien.
Bien, aquí estamos, Roberto, todo bien. O sea, todo bien dentro de, ¿no? Considerando los últimos acontecimientos, a propósito del caso en curso, el caso Hermosilla, todas sus aristas y costados, que siguen apareciendo, digamos, a medida que avanzan las investigaciones de CIPER, fundamentalmente. Pero más allá de este caso en particular, nos gustaría abordar contigo el tema de la corrupción en general, ¿no? Porque las personas que tenemos más de 40 años en Chile, crecimos con un discurso que nos contaba que Chile era un país privilegiado dentro de la región en términos de corrupción, que éramos un país probo, ¿no? Un ejemplo, de alguna manera, que las cosas se hacían bien, que las instituciones funcionaban, y tantas frases de ese corte, ¿no? Y uno se pregunta si es que eso era tan así en aquel minuto en que nos contaban aquello, o en algún minuto todo se empezó a complicar, ¿no, Roberto? ¿Cuál es tu perspectiva respecto de eso, ya así en términos como generales, ¿no?
Oye, es una tremenda pregunta, sí. Y lo primero que yo quiero aclarar es que acá vengo a hablar a título personal, claro. No represento al Consejo para Transparencia, que entidad que yo integro, como bien dijiste. Claro. El Consejo tiene su propio vocero, que es el presidente, así que no me quiero meter ahí la pata a los callos. Y por lo mismo, sí, a pesar de que soy miembro del Consejo, no lo puedo evitar, no me puedo pronunciar por temas que estén abiertos judicialmente, como sería el caso...
Por eso queremos hablar de corrupción en general.
Sí, hablemos en términos generales. La gran pregunta que todo el mundo se hace y que se ha hecho siempre es... ¿Es Chile un país corrupto?
Yeah.
Y es una pregunta que tiene una muy difícil respuesta, y ahí me gusta abordarlo desde la sociología. Yo soy abogado y sociólogo, entonces me gusta mucho el estudio de la corrupción, de la transparencia, del buen gobierno, desde la sociología. Y la verdad es que eso es una pregunta que no tiene respuesta, porque nada es blanco o negro. No es que un país sea binario, en el fondo, o es corrupto o no corrupto, sino que la pregunta es ¿qué tan corruptos somos? ¿Y en comparación con qué?
¿Comparación con qué? Claro, yo aquí tengo abierto el índice que estuve molestando un ratito, Iván, con el índice de percepción de la corrupción, donde Chile está, por ejemplo, en el lugar 29 y Perú está en el 112, para que comparemos, Iván. Entre más cerca del 1, menos corrupción, y entre más cerca, digamos, del 100 hacia abajo, más corrupto es el país. Y bueno, estos son índices que se van moviendo, yo me imagino, ¿cierto? Como que va a depender de qué. Pero si comparamos con Perú, con lo que ha pasado con los presidentes, expresidentes, no, como que ahí uno dice, no, ¿sabes qué? Que mira, Chile no es tanto.
Sí, o sea, efectivamente, acá hay que, como decía el Chapulín Colorado, hay que, o sea, que no panda el cúnico, porque efectivamente hemos tenido casos de corrupción de los que no nos enorgullecemos, al contrario, tenemos que hacernos cargo y tenemos que preocuparnos como sociedad. Yo creo que cuando dejemos de preocuparnos, cuando dejemos de perder el asombro de la corrupción, claro, ahí vamos a estar fritos. Pero por suerte no es así. Mira, te voy a poner dos casos. Primero, hace algún año atrás a mí me tocó cuando estalló el caso Cabal, yo estaba estudiando en Estados Unidos, y Morde, yo le comentaba a mis compañeros, no a los gringos ni a los europeos, sino que a mis compañeros latinos, mexicanos, colombianos, le explicaba todo el caso, y ellos me decían, en nuestros países eso es noticia de un día, de dos días, hasta que el miércoles o jueves llega una noticia, llega otro escándalo similar y así
se va. Y así rellando. Se va tapando, ya.
Exactamente, en cambio, para nosotros Cabal fue un temazo.
Sí.
Un temazo, complicó la presidencia, marcó la presidencia de la expresidenta Bachelet, e insisto, yo creo que eso es bueno, sin ser autocomplaciente, por supuesto. Hay que decir que es bueno no tener tanto grado de corrupción. De hecho, tú misma decías este índice que aparece 29. Ese índice, perdón, ¿de quién es?
Sí, sí, porque índice de corrupción de Transparencia Internacional.
Ya, perfecto. Sí, yo también tengo ese.
Y de Wikipedia. ¿Verdad? No, era lo bien, más rápido.
Bien. No, súper bien. Wikipedia es para ocuparlo. Yo también me metí a revisarlo hace algunos días atrás. Y la verdad es que Chile está quinto a nivel americano. Uruguay está súper bien. Uruguay ha mejorado sus índices de transparencia. Después viene Estados Unidos, Canadá, creo que Barbados, ponte tú.
Ajá.
Y después viene Chile. Entonces Chile está mucho mejor que nuestro barrio. Claro. Lo preocupante es que estamos peor que antes.
Oh.
Eso es lo preocupante. Entonces por eso digo, ¿es Chile un país corrupto? Depende con quién y depende con cuándo.
Esa es la pregunta, Roberto, porque finalmente, respecto de si estamos mejor o peor que antes, yo tengo la impresión que hoy día, a propósito de ciertas herramientas de transparencia que se han instalado, a propósito del trabajo sagaz de algunos medios de comunicación, a través de que la sociedad se ha vuelto mucho más centinela en este tipo de materias, tenemos más información y los casos tienden a salir a la luz pública, ¿no? Pero la pregunta que uno se hace es si es que este discurso de la probidad o de este Chile aventajado, si bien están estos rankings, digamos, a propósito de los cuales uno da fe de eso, ¿no? No voy a ponerlos en duda, pero pero yo tengo la impresión que aquí ha habido una corrupción velada de personas que gozan de ciertos lugares o posiciones de influencia y que a propósito de ella misma han podido funcionar a su antojo y han tapado un montón de casos que no hemos conocido y que hoy en día sí conocemos, ¿no? Entonces, me parece que habría que ir un poquito, mirar un poquito más bajo el agua para entender cuáles son las fórmulas a través de las cuales la corrupción se instaló en Chile y hoy día está más visibilizada, ¿no?
Sí, de hecho, estos rankings, este, el mismo que estamos comentando nosotros, y hay una encuesta CEP que más rápido me gustaría comentarla también, hablan de percepción de la corrupción. No son casos de corrupción. Es muy difícil medir los casos porque hay casos que no se conocen, hay casos que son muy chiquititos, etc.
Además, porque, por ejemplo, China está sobre nosotros. No quiero decir nada, porque no quiero que me pase nada, pero no sé si está
claro,
menos.
Porque no hay tanta percepción.
Información, quizás. Claro. No hay tanta percepción.
Exactamente. Y la percepción es un buen indicador porque te dice cuánto la gente está angustiada, está preocupada por el tema. Y ahí voy a la CEP. La CEP de este año, perdón, del año pasado, fines del año pasado, mide siempre cuáles son las principales preocupaciones a las que se debiera dedicar el gobierno. Y en el último año aparece en cuarto lugar, después de seguridad, salud, pensiones, me parece, aparece corrupción. Y lo más interesante de todo no es solo que aparece en cuarto lugar, sino cómo ha subido. A la gente se le permite hasta tres menciones.
Así como, ¿qué cosas más le preocupa? Y la gente puede decir,
máximo tres. Perdón, está quinta. Está después de delincuencia, salud, pensiones, educación, después viene corrupción. Lo interesante es que el 25% de la gente, de los encuestados, menciona la corrupción dentro de los tres. O sea, tienes tres opciones y una de esas tres es corrupción. Claro. Y hace un año atrás era el 14%.
Oh.
O sea, en un año hemos subido el 10% de la gente que se siente más preocupada por la corrupción.
En
y eso,
un año, eso es harto.
Y eso, insisto, no es necesariamente malo. El día que nos dejemos de preocupar, que nos dejemos de sorprender por
que sea como
corrupción.
Algo del pan de día a día. Así como, exactamente. Eso pasa siempre.
Pero ¿qué es lo que ocurrió ahí, Roberto? Eso es interesante. ¿Qué es lo que ocurrió ahí, digamos? Es que los chilenos están más preocupados y con el foco puesto en ese tema, o que efectivamente los casos de corrupción que conocimos inclinaron esa balanza.
Ambos,
¿no?
Ambas cosas. O sea, una cosa lleva a la otra. Efectivamente hay más preocupación porque se sabe de más casos. Acá yo quiero sacarme el sombrero por la prensa, porque efectivamente la prensa ha hecho mucho rol de investigador, de watchdog, y yo lo valoro mucho, porque lo peor es cuando estas cosas se esconden bajo la alfombra, y ahí la prensa tiene un rol súper importante, ustedes y cualquier otro medio. Y por supuesto las redes sociales también han hecho lo suyo. Ojo, las redes sociales tienen un problema, al fondo, es un arma de doble filo.
Claro, porque a veces mucha fake news.
Exactamente, se presta para que haya más información y por lo tanto más preocupación, pero al mismo tiempo se presta para que aparezcan fake news, como bien dices tú, y muchas veces puede pasar que a alguna persona que es inocente se la acusa injustamente de un acto corrupto, claro, o lo que sea.
Roberto, ponías el ejemplo de otros países, digamos, en nuestra región están bastante más mal ubicados en ese ranking de transparencia, ¿no? Bueno, yo estoy hace un tiempo viviendo en México y claro, efectivamente aquí las instituciones tienen aún menos credibilidad que en Chile y claro, la corrupción está en todos lados, ¿no? Uno la ve, digamos, cuando sale a la calle, qué sé yo, es mucho más visible y es mucho más frontal también, tiene mucha menos vergüenza la corrupción en varios países. No quiero poner específicamente el caso de México porque no es el único, pero es un país que, claro, que ha dado muestras de operar de alguna manera con esos códigos, ¿no? Entonces, uno se pregunta también como cuáles son los elementos que permiten que la corrupción se instale en un país y se valide en cierto modo como método de funcionamiento, ¿no? Digamos, cuáles son los peligros que tenemos que tener en mente para que esto no trepe y no siga haciendo daño, ¿no?
Sí, muy buena pregunta. Y esta quizás tiene una respuesta un poquito más fácil que la otra, pero igual es compleja en el fondo. Nada de estas cosas son monocausales, claro. ¿No? Siempre tienen muchas causales. Pero, ¿qué cosas ayudan a combatir la corrupción? Primero, instituciones fuertes. Un poder judicial fuerte, un poder legislativo fuerte, que ustedes saben, el poder legislativo, el Congreso también tiene un rol fiscalizador. Que hayan medios transparentes, independientes, que no sean perseguidos por la autoridad, que es el problema que pasa, por ejemplo, en Venezuela. Por ejemplo, y Venezuela está último, o penúltimo después de Somalia, penúltimo todo el mundo. Y junto con instituciones fuertes, periodismo transparente, independiente y sólido, también es súper importante que haya un buen control ciudadano. Estamos en la era en que las redes sociales y muchas otras herramientas han demostrado ser un buen vehículo para controlar a la autoridad. Si la autoridad se siente impune, si la autoridad se siente que nadie la vigila, que no hay lo que se llama la accountability, no estoy diciendo que todos vayan a ser corruptos, pero por supuesto se presta para más corrupción, se presta para que haya más vulneraciones a la probidad, al buen gobierno, etcétera. Entonces es clave que todos nosotros hagamos la pega, es clave que todos nosotros juguemos la herramienta ciudadana. Como ustedes saben, existe el portal de transparencia, ustedes pueden pedir información a cualquier ministerio, a cualquier servicio, los ministerios y los servicios también tienen un montón de información pública. Yo sé que los medios ocupan esto para hacer sus investigaciones, pero esto es una herramienta que está al alcance de cualquier ciudadano.
Oye, Roberto, ¿te puedo hacer una pregunta como analista político? También como profesor de sociología, para allá. ¿Tú qué opinas sobre el secreto bancario? Para como estas herramientas que se necesitan para poder estar ahí como evaluando, viendo la percepción, tratando de ver todo este tema de la corrupción. ¿Tú crees que el secreto bancario, revelarlo, va a ayudar? ¿Va a ser una buena herramienta?
Yo creo que hay que tener cuidado con avanzar en herramientas que pueden ser demasiado complejos, en abrir puertas que después no vamos a poder cerrar. Porque una cosa es tener un Estado más transparente, es tener una sociedad más transparente. Yo soy fanático de eso, de hecho, por eso estoy donde estoy. Pero también hay que tener claro que la transparencia no puede ser total. No podemos vivir todos en una casa de vidrio. Y hay gente que tiene derecho, yo tengo derecho a tener mi cuenta corriente, en el fondo, y no me gusta que nadie se meta a saber cuánta plata tengo, en el fondo. Entonces, es complejo. Yo sé que hay casos excepcionales en los que esto se puede vulnerar. En el fondo, no son derechos absolutos. Pero como principio, a mí me parece que hay que mantener cierta...
privacidad.
Cierto derecho a la vida privada.
Ya, sí, ya está bien.
Oye, Roberto Molinita, ¿cuáles son las atribuciones como para entender un poco el funcionamiento del Consejo para la Transparencia? No te voy a pedir una opinión en términos colectivos o colegiados, ¿no? Respecto de los casos que están en curso, sino más bien entender su orgánica, ¿no? El Consejo, ¿cómo opera y de qué manera y cuándo participa activamente un caso en boga o de qué manera hace valer su opinión y su perspectiva respecto de los casos de corrupción en un país como Chile, por ejemplo?
A ver, el Consejo tiene varias funciones, estas están reguladas en la ley, así que no estoy contando ninguna
anécdota.
Ninguna ni cosa privada, ni mucho menos al fondo, pero es el órgano del Estado que está a cargo de llevar la agenda de transparencia, probidad y buen gobierno. Sobre todo transparencia, pero probidad y buen gobierno son de alguna forma como los correlatos, las consecuencias de eso en el fondo. Porque la transparencia, más que un fin en sí mismo, es una herramienta, es un medio para que tengamos un Estado más probo, un Estado que haga la pega mejor. Como decía un ex jefe mío que fue ministro, para que el Estado haga el bien y lo haga bien. Entonces, hay distintas funciones que hace el Consejo. No quiero que esto parezca una clase de derecho.
No, por supuesto.
Pero ponte tú, no sé, por ejemplo, el Consejo tiene el derecho a meterse a... No, más que meterse a proponer modificaciones a las leyes que digan relación con la transparencia, etcétera. También recibimos casos. Recibimos todos los casos de lo que se llaman los amparos, que son solicitudes de información que hace cualquier ciudadano, como dije antes, y que un servicio, un ministerio, un poder del Estado lo niega. No todos los poderes, que si, por si alguien me está escuchando que sabe más, en el fondo no hay excepciones, pero estoy tratando de ser simple. Entonces, si la autoridad niega la información, esa persona puede recurrir ante el Consejo.
Y el Consejo puede ver si decide.
Puede obligar a la autoridad a entregar esa información. Porque justamente lo que busca el Consejo es que haya más transparencia.
A mí me pasó algo muy personal, Iván. Yo trabajé en una institución pública. Es pública privada, pero más pública. Entonces, por transparencia, los sueldos están ahí puestos. Y un día mi cabrón chico, era un trabajo del colegio. Busquen el nombre de sus papás en internet.
Así como que googleen.
Googleé y encontraste una boleta y me dijo, oye, mamá, sé cuánto gané. Ay, no lo podía creer. ¿Por qué está eso? Y ahí le trataba de explicar que por temas de transparencia, como que... Y tampoco yo estuve en una institución, ¡guau! Era como... Y era mi boleta de practicante, pues entonces como que no lo podía creer. ¡Ay, pero mamá! Y dije, igual esa es la verdad del periodismo, pero...
Oye, Roberto Bonita, cada vez que hay un caso de alta connotación pública y delitos complejos ligados a la corrupción, como son el lavado de activos o el tráfico de influencias como a alto nivel y todo ese tipo de cosas, siempre se debate respecto a si el Ministerio Público o los fiscales, digamos, que están, que son las personas encargadas de la persecución del delito, digamos, tienen las herramientas o cuentan con la preparación y los elementos como para poder pesquisar ese tipo de cosas a tiempo y seguir la ruta del dinero, como se le llama a este tipo de investigación y todo ese tipo de cosas. ¿A ti te parece que eso funciona bien en Chile? ¿Que las herramientas y los instrumentos con los que cuentan tanto desde las policías, partiendo desde las policías hasta el Ministerio Público, son las adecuadas como para tener un buen control de este tipo de estoy hablando del crimen organizado y todos sus tentáculos, ¿no?
No, mira, para mí es complejo hablar de las atribuciones de otros órganos, en el fondo, porque sería una falta de respeto y sería meterme en la pata de los callos. Solo quiero decir que efectivamente la sociedad se ha hecho mucho más compleja en los últimos años, y al hacerse más compleja requiere soluciones más complejas. Entonces, todas las instituciones, incluyendo el Consejo, por supuesto, y cualquier otro, debe estar completamente o constantemente revisándose.
Y actualizándose.
Y actualizando sus atribuciones, sus prerrogativas, sus protocolos, porque efectivamente estamos viendo una sociedad con crímenes organizados que antes no se veían, con faltas que antes no se veían, etcétera. De hecho, yo celebro que el Congreso haya sacado recientemente el proyecto que crea la Fiscalía de Crimen Organizado, que era algo que está hace mucho tiempo en boga. Fue, de hecho, una de las propuestas que estaba en el segundo Consejo Constitucional, que se rechazó. Entonces, pero el Congreso, por suerte, pescó esa medida, porque acá, de nuevo, no quiero que parezca tras de derecho, pero la Fiscalía, lamentablemente, tiene un ordenamiento territorial. El fiscal de Biobío está capacitado, está habilitado para perseguir el crimen en el Biobío, el de la Araucanía, lo mismo. Y pasa con el crimen organizado, que primero recurre mucho al soborno o a la amenaza. Entonces se requería una fiscalía que estuviera fuera del territorio para que pudiera investigar de forma más independiente.
Una pregunta, desde su creación en el año 2008, si no me equivoco por ahí, ¿han tenido algún caso muy difícil o han tenido que luchar mucho, abrir muchas puertas que quizá en un inicio fue como, el Consejo de la Transparencia, ya no importa, y ahora ya es como el Consejo de la Transparencia? Déjame, hay que decirlo como con distinta entonación.
Me siguen preguntando por el Consejo.
Ay. No, pero perdona. ¿Has tenido alguna dificultad así a lo largo del tiempo?
Yo ingresé al Consejo a fines de enero.
Ya.
Así que llevo un poquito más de un mes.
Ya.
En febrero fue mi primer mes, no tuve vacaciones en el fondo.
¡No!
Así que ha sido lamentablemente.
Un llamado de emergencia hacemos por aquí. No.
Así que nada, pues recién estoy aprendiendo. Yo conocí el Consejo, por supuesto, desde antes. A mí me tocó interactuar muchas veces con el Consejo.
Claro.
Pedí la información.
Sí.
Y nada, pues en el fondo no conozco casos emblemáticos. Deben haber, obvio, como en cualquier institución, pero es una institución que yo creo que hace las cosas bien. Por algo me interesó participar. En el fondo es una institución que tiene un equipo muy bueno. Yo me saco sombrero con lo que hacen, y que la gente que está ahí en verdad cree en esta función, cree en la función de la probidad, cree en la transparencia, cree en el Estado, y eso es muy sano. Es una institución súper transversal, no es política, es del Estado. Mucha gente se confunde y a mí me dicen, oye, así que ahora trabajáis para Boric. No. O sea, yo no trabajo para el gobierno, yo trabajo para el Estado.
Claro.
Y eso hay que entenderlo, en el fondo. Esto es un órgano del Estado como la Contraloría, el CERVEL, muchos otros. Y eso está bien, en el fondo, es muy bueno.
Sí, no, sí está bien. Bueno, así se va estructurando el Estado.
Es importante también que tanto como el Consejo para la Transparencia, se sorprende y trabaja por la probidad pública y por el buen gobierno, como decías tú, los ciudadanos no nos dejemos de sorprender, ¿no? Es porque cuando eso pasa, ahí sí que estamos fritos, ¿no? Cuando deja de importarnos y cuando lo vemos como parte del paisaje, ahí realmente estamos metidos en un problema grande. Analista político, sociólogo, Roberto Munita, parte del Consejo para la Transparencia, conversando de corrupción en el día de hoy, conociendo sus causas y a qué banderas rojas, digamos, poner atención cuando se instala en algún lugar o alguna sospecha de ella. Roberto, te queremos dar las gracias por la visita al estudio y que te vaya muy bien, ¿eh?
No, No, muchas gracias a usted. Oye, y por interno, por Twitter me preguntaron por la polera que tengo.
Ratch.
De Ratch, pero fíjense que es una polera Ratch con A, para los que están viendo la transmisión. No se escribía así el grupo. Y esto tiene una historia que muy brevemente la puedo contar.
A ver,
bueno, de partida ahora yo me voy en directo para acá. O sea, me voy a un concierto acá al
lado. ¿Vas a Plasivo?
No, voy a Genetics y a H-Sur, que son dos bandas tributo, a Genesis y a Ratch.
H-Sur, sí, tremendo.
Los dos son muy buenos. Genetics es argentino, aunque el vocalista es chileno, y vienen acá a rato a Chile, son muy buenos. Y H-Sur también, o sea, tiene una historia gigante. Tocan acá al ladito, así que de acá voy para allá.
¿Y es Ratch con A? Porque
Ratch con A porque en la gira que vinieron a Chile, hicieron un juego de una banda como que hacía tributo a Ratch, que quería aparecerse a Ratch, y se llamaba Ratch con A. Y lo interesante es que cuando Ratch, eso fue antes de que partiera el concierto, así como una especie de ponero, en el fondo, era una televisión nomás. Pero lo interesante es que cuando se sube Jedi Lee al escenario, el vocalista de Ratch sale con esta misma bolera.
Ah,
sale con
Ratch
con A.
La dejó ahí. La
dejó ahí. De hacer un tributo.
¿Tu favorita de Ratch cuál es?
Yo creo que la Villa Estrangiato.
¿Sí? ¿Está buena?
No la pueden tocar acá.
No, tomar, pero dura como 15 minutos.
No, aquí tocamos harto Top Soy.
Oye, y me pregunten por la última, por mi favorita de Genesis, porque es una que dura 24 minutos. Ese va todo el programa.
Roberto Munita, el progresivo, entonces, visitándolo en el estudio en el día de hoy. Que te vaya muy bien, Roberto, y suerte en el concierto.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien. Oye, Iván, nosotros nos hacemos una pausa y hacemos este viaje en el tiempo realizado por nuestro comodoro Iván Guerrero, que estoy viendo las estaciones, y por supuesto que tenía que tener algo de los Beatles. Ya, no importa.
No voy a soplar.
Pausa y volvemos.
Una pequeña pausa y vuelve a ganar territorio un país generoso en rock and pop. Temperatura rock, temperatura pop, temperatura rock and pop. En Santiago,
17 grados.
Plasivo, en Chile, la reconocida banda inglesa de rock alternativo vuelve con un show imperdible. Primera fecha, sold out. Segunda fecha, 21 de marzo, Movistar Arena. Entradas en Punto Ticket. Plasivo en Chile, presentado por Banco de Chile. Produce Fauna y Lotus.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
¿Ya nació? Les presento a Matías.
¡Ay, hola!
¡Hola, Matías! ¡Soy tu prima!
¡Hola, Matías! ¡Qué lindo!
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses. Exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Paga hoy tu permiso de circulación en www.munivina.cl. Si quieres hacer tu pago de forma presencial, puedes conocer los puntos en www.munivina.cl. Cambia tu patente y paga en Viña del Mar. Puedes hacerlo hoy en www.munivina.cl. Municipio de Viña del Mar. Siempre junto a su comunidad.
Solo hasta el viernes. Aprovecha Dermoclick en farmaciasahumada.cl. Llena tu carrito con hasta 40% de descuento en Vichy, La Roche-Posay y CeraVe. Con Familia Ahumada, para que a tu piel no le falte nada. No olvides pagar con tus excedentes.
Iván, tío del kiosco Guerrero, y Maca, tía del furgón Hansen, siguen en modo marzo. Vuelve a subirte la mesada, un país generoso de rock and pop, 94.1.
Ya viene el viaje en el tiempo, pero antes nos quedamos con este temazo de Mojo. Se llama Lady. Son las 7:28 y tú sigues en este país generoso. Iván Guerrero desde México y yo acá, Maca Hansen, desde Santiago. En las mesas, nuestro querido DJ Camilo. Oye, ¿estás para salir a bailar o no? Estás en Rock and Pop. Lady.
Can't tell by the look in your eyes.
De subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Rateros y roedores, nos vamos directamente en este vuelo non-stop al 20 de marzo del año 1972, porque en Almondsbury, Inglaterra, nació el señor Alexander Kapranos, líder de esta tremenda banda y energética banda llamada Franz Ferdinand.
Me gusta, me cae bien. Aparte, ¿sabes por qué me cae bien, Iván? Quizás lo tenía ahí en el viaje. Que partió ya grande la banda, como ya en sus treintas, ¿cachai?
Sí, po.
Sí, por eso me cae bien, Ya,
sí, pues tuvo algunas bandas, digamos, que se podría decir comparados con el éxito de Franz Ferdinand, menores, ¿no? Este tipo es el guitarrista y cantante principal, por supuesto, de Franz Ferdinand, y pasó su niñez en Sunderland y South Shields, la ciudad de su madre, y pasó la mayoría de los veranos en Grecia. Bueno, de ahí su apellido, ¿no? Su padre es griego, el señor Kapranos o Mr. Kapranos, y este cabro se pasaba entre el frío de Escocia y los veranos magníficos de Grecia, ¿no? Eso de alguna manera conformó su mapa mental. La mamá de alguna manera lo trataba de como proteger, ¿no? A propósito de que parece que tuvo algunos problemas en su infancia de discriminación a propósito de su ascendencia griega, fíjate.
Ah, no lo pasó bien. ¿Por qué?
No tengo idea, pero tuvo algunos inconvenientes como en su escolaridad. Y esto de Alexander Paul, tú sabes que le pusieron Paul en honor a Paul McCartney. La mamá era fanática.
Ah, sí. Qué buena.
Fíjate. Muy lindo, hoy día a los niños les ponen nombres de héroes del trap, ¿no? En ese tiempo le ponían el nombre de Paul McCartney. Y el año 1980 se muda con camas y petacas, su familia completa, a Edimburgo y después a Glasgow en el año 1984, en donde tiene su despertar musical, ¿no? Desde principios de los noventas era fijo en la escena musical de Glasgow, con bandas, fíjate, fundamentalmente de ska. Igual si uno escucha el sonido y las guitarras de Kapranos, tienen ese componente, ¿no? Tan propio del ska. Tenía bandas que se llamaban, por ejemplo, The Jeremy Four, Queen y The Karelia, Anfetaminas. Tenía una banda que también se llamaba Anfetaminas. Pero bueno, ¿cachai? Y este tipo también, dentro de las curiosidades, se podría decir, es crítico gastronómico, fíjate.
Sí,
en septiembre del año 2005 empezó Sound Bites, que es una columna semanal sobre comida para el periódico inglés The Guardian, en el cual el tipo detalla sus aventuras culinarias, que básicamente surgieron a propósito de las largas giras de Franz Ferdinand, como por el mundo, y él empezó a desarrollar como una particular curiosidad por las comidas del mundo, ¿cachai? Entonces, el tipo es un respetado crítico gastronómico, imagínate, escribe para el The Guardian, no es cualquier cosa.
Obvio.
Y bueno, ha publicado libros también, ¿no? Más allá de sus columnas, tiene libros que acopian sus columnas, pero es una autoridad en el tema, como es una autoridad, por supuesto, también en la guitarra, y haber conseguido este sonido tan particular de Franz Ferdinand, que no sé si curiosamente, pero particularmente gusta tanto a los chilenos. Cantaron en Viña un día, Maca Hansen.
Sí, y de hecho también vinieron un mes después del terremoto del 2010. Tengo claro. Entendido que han venido como entre 4 o 5 veces. Al chileno le gusta bastante, y justo esta banda salió cuando estaba el apogeo de The Strokes, y The Strokes había sacado su segundo disco, estaba The White Stripes, estaba The Libertines, como que estaba todo The Hives, ¿cachai?
Estaba toda esa movida,
toda esa
claro.
moda, y de repente aparece estos gallos que tienen estas guitarras que tú decís, oye, esto es como un The Strokes, y después cambia, como que todas sus canciones él hace como un golpe a la cátedra y como que cambia el sonido, y es sí. nada que ver lo que tú estabas escuchando, por eso como que gusta tanto, tiene como es, me encanta esta palabra, es fresco. Ah.
Es fresco y variaciones por doquier, claro, las canciones tienen estructuras como bien orgánicas y distintas, digamos, a lo que sonaba por aquellos años. Bueno, siguen muy activos, por supuesto, la gente de Franz Ferdinand. Hoy está de cumpleaños su líder y guía espiritual, de alguna manera, Alexander Kapranos. Nació en el año 72, un día como hoy, lo recordamos en esta primera estación. Cambiamos de tono y de mood y nos vamos a la segunda.
Próxima estación.
Te voy a contar una historia. Connor Clapton tenía 4 años y medio.
¿Por qué me hace
esa feliz? Mañana corría feliz por el departamento que su madre ocupaba en el piso 53 de un rascacielos de la calle 57 en Manhattan. El niño jugaba a las escondidas con su niñera. Un empleado del edificio hacía la limpieza del departamento. La mamá de Connor, llamada Lori del Santo, revisaba atentamente el presupuesto para la remodelación de su casa en Milán, que le había llegado por fax. Estaban haciendo tiempo. En un rato, Eric Clapton, el papá de Connor, lo iba a pasar a buscar para ir a hacer una visita al zoológico del Central Park. Pero de pronto, el repiqueteo de las zapatillas del chico sobre la alfombra y las carcajadas cambiaron por gritos desesperados, aullidos desgarradores. El hombre de la limpieza había dejado uno de los ventanales de vidrio abierto y Connor, jugando, intentando escapar de su perseguidora, cayó al vacío. Eric Clapton cuenta en su autobiografía que Lori lo llamó por teléfono. No entendía lo que decía la madre de su hijo. El llanto le impedía articular. El guitarrista solo comprendió: se murió, se cayó por la ventana. Y él solo atinó a responder: ¿estás segura? Clapton caminó las 7 cuadras que lo separaban del domicilio, llegó al edificio en menos de 10 minutos. A metros de la entrada vio 2 ambulancias, un cerco policial y cientos de curiosos. No paró, siguió hasta el ascensor, pero antes de ingresar a él, unos policías le hicieron algunas preguntas. Él las contestó sin pensar, en modo automático, sin sentir nada, sin saber lo que decía, sin querer reconocer lo que había sucedido. Eric Clapton, que no vivía con Del Santo y con su hijo Connor, estaba en Nueva York por esos días. De hecho, la noche antes de la tragedia había llevado a Connor al circo para una salida que más tarde recordaría la canción Circus. Como más tarde le dijo a Ed Bradley durante una entrevista, querer ser un buen padre para su hijo fue lo que finalmente llevó a Clapton a estar sobrio. Cuando nació, dice Clapton, yo estaba tomando. Y él fue realmente la razón principal por la que volví al tratamiento, porque realmente amaba a este niño. Más de 9 meses después de la muerte de Connor, la directora Lily Finney-Sanok le propuso grabar la banda sonora y aportar alguna canción inédita para Rush, una película de acción que estaba por terminar. Clapton creyó que era una buena oportunidad para salir del letargo y para intentar lidiar con el dolor. Durante los últimos meses había desarrollado con obsesión una melodía en su guitarra española. Solo tenía 2 versos de la letra. el dolor lo paralizaba. Time can bring you down, time can bend your knees. El tiempo te puede derribar, el tiempo te puede poner de rodillas. Llamó a Will Jennings para completarla. Conocía su trabajo con Steve Winwood durante los 80s. El compositor al principio se negó a completar la canción, le pareció que era un asunto muy íntimo, un dolor intransferible, y le dijo a Clapton que la terminara él. Pero Eric le pidió que por favor le diera una mano. Luego de varias charlas entre ellos sobre Connor y su ausencia, Jennings logró esos versos que preguntan si en el cielo se acordará de su nombre, de si cuando se volvieran a ver, él le iba a dar la mano.
Ay, qué pena, ¿por qué me haces esto, Iván?
Qué terrible historia, ¿no?
Era el día de la felicidad hoy.
Era el día de la felicidad, pero bueno, teníamos que pasar por acá porque claro, de alguna manera esta tragedia, la muerte del hijo, la muerte dramática y trágica del hijo de Eric Clapton de 4 años y medio, de alguna manera da pie a esta composición que es la canción más exitosa y vendida en la historia de Eric Clapton, ¿no? Es una canción que le ha traído mucha, digamos, es curioso plantearlo, pero muchas alegrías de alguna u otra manera, pero claro, es el recuerdo permanente de esta tragedia. Y ¿sabes lo que es más trágico? No lo incorporé en esta, ¿ya?, en esta estación, digamos, pero Eric Clapton estaba justamente en un periodo de reencuentro, de conocer a su hijo. Él había estado muy ausente a propósito de sus problemas con el alcohol, ¿no? Uh-huh. Y se le había pasado en clínicas de rehabilitación y entrando y saliendo. Y prácticamente no lo conocía, ¿no? Y estaba justamente en un trabajo. De hecho, el día anterior lo había llevado al circo y lo iba a ir a pasar a buscar para llevarlo al zoológico y reencontrarse con él y conformar una relación, ¿no? Armar un vínculo con ese niño. Y bueno, y ocurre esto, ¿no?
Oh, ay, Dios mío.
Que es para no sé, uno dice, bueno, qué locura, ¿no? Así que queríamos recordar, por cierto.
Yo no lo quería recordar.
Que nadie tiene la vida comprada y que este tipo de cosas de pronto están a la vuelta de la esquina, ¿no? Así que un día como hoy se murió trágicamente Connor Clapton, hijo del guitarrista y compositor Eric Clapton. Pasamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Esto es así, vamos cambiando de modo.
Uf.
Oye, pero es que te quería contar esta historia que es muy curiosa, porque un 20 de marzo del año 1969, John Lennon se casa con Yoko Ono, ¿no? Claro, y bueno, hay historias aquí que uno no conoce, ¿no? Y por eso que me pareció que tenía cierto valor conversar acerca de esto, porque tuvieron una cantidad de obstáculos legales para poder casarse a propósito de los inconvenientes que tenía tanto John Lennon, que este con Yoko Ono era su segundo matrimonio, y Yoko Ono, que era el tercero, ¿no? Intentaron casarse en Francia y no lo consiguieron porque habían inconvenientes legales que les impedían casarse en Francia. Intentaron casarse en Inglaterra, tampoco pudieron. Y terminaron casándose en Gibraltar.
Dios.
Se casaron en Gibraltar, que es como una suerte de tierra de nadie, ¿no? Con el famoso peñón este de fondo. Aparece en la foto, de hecho. Cuando tú ves las fotos del matrimonio, se ve el peñón del estrecho de Gibraltar, justamente. Atrás de ellos, ¿no? Intentaron casarse en Francia también, pero por otros problemas burocráticos tampoco pudieron. No, fue una cosa así, pero muy, muy complejo. Y claro, finalmente, desde Francia, volaron en un avión privado, ¿ya?, y dijeron, ¿dónde nos casamos? Ya, vámonos a Gibraltar.
Ya, pues vámonos para allá, porque total.
Y aquí no van a poner ningún inconveniente. Se casaron en 10 minutos, simplemente. Y bueno, y todos suponían que se venía una espléndida luna de miel. Se casaba John Lennon con Yoko Ono, ¿no? Pero fue muy curioso lo que pasó luego de eso, ¿no? En esta boda, oficiada por el secretario del Registro Civil, Cecil Wheeler, estuvo como testigo el fotógrafo David Nutter y Peter Brown, que era el manager de los Beatles, luego de la muerte de Brian Epstein, ¿no? Pero uno dice ya, y hablemos de la luna de miel. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, el 25 de marzo del año 69, 5 días después de la boda en Gibraltar, viajaron hacia la ciudad de Ámsterdam, ¿no? Para continuar con su luna de miel y vivir el idilio ahí, andando en bici por los canales de esa ciudad hermosa, pero les ganó como el activismo, fíjate, porque la guerra de Vietnam era el tema de ese instante, y mientras el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, había definido enviar más tropas hacia Laos y Camboya, y dijeron, ¿sabéis qué? Esto es una cagada gigantesca, y se encerraron en la habitación 402 de la suite presidencial del Hilton en Ámsterdam y se metieron a la cama.
¡No!
Y protestaron. ¿Verdad? Y claro, esa es la famosa. ¿Verdad? Es la famosa Betting for Peace, ¿no? Este acto de protesta, y pasaron su luna de miel metidos en la cama, que bueno, está súper bueno. Uno podría pensar, bueno, ideal, ¿no? Una pareja que se viene recién casando, que se internan en la cama y que hagan lo que quieran. Pero estos tipos se metieron como con 200 personas y periodistas en una pieza de hotel a pasar su luna de miel.
Me acuerdo, y yo te decía, ¿se habrán ido a duchar? No, y tú me decís, sí, hacían como unos pequeños como receso, así como, permiso.
Claro, nos vamos a bañar un ratito y volvemos a la cama, pero se la pasaron como 2 semanas en cama, y después de eso entiendo que también se fueron a otro lugar, que no recuerdo dónde, y también se metieron a la cama. O sea, esos tipos a lo menos estaban con escaras, ¿no? Después de...
o tenían un control,
por la imagen, pero...
un control anti-escaras.
Antiescaras, claro. Oh, bueno, era la única alternativa. Bueno, un día como hoy se casó John Lennon y Yoko Ono, una de las parejas más célebres de aquella época, pero es un matrimonio que no estuvo exento de inconvenientes. Tuvieron que irse a Gibraltar para que la ley les permitiera contraer el vínculo, ¿no? Después de esta estación, vamos a la siguiente y nos rockeamos un poquito.
Próxima estación...
Hay ratones.
Yo sé que
peleando.
Te gusta esta.
Hay lauchas peleando afuera.
¿Por qué?
Ya, mira, brevemente, antes que vayamos para ese viaje con esta canción, que sí, a mí me gustaba, era parte de mi adolescencia. Lo que pasa es que el chileno, tú sabes cómo es para las redes sociales, usa esta canción para poner videos en YouTube, para dejarlos anclados, videos que tienen más de 3 millones de reproducciones, de verdad, onda, muchísimas reproducciones, de laucha, de ratón cola larga, peleando como en las calles de Santiago, y le ponen esta canción. Ya, es una estupidez. Perdón, iba a decir, no tiene ni pies ni cabeza, no te puedo decir por qué. Entonces ahora se usa esta canción cada vez que veis un gato peleando con un ratón y le ponen esta. Y ya es como algo viral. Y si tú buscas así como ratón, Santiago, Linkin Park, te va a salir. Ya. Y con esto vamos a lo serio, perdón.
Excelente. Estamos escuchando a Linkin Park, por supuesto, con su canción Numb, uno de los temas más célebres de la banda. Pero queremos recordar al líder, ¿no? Al líder de Linkin Park, Chester Charles Bennington, que nació un día como hoy, del año 1976, en Phoenix. Músico, por supuesto, vocalista principal, y qué pedazo de vocalista que era. Ya te voy a contar las circunstancias de su muerte. Composición, era el compositor de la banda de rock Linkin Park. Y hay algo que yo no cachaba y que descubrí haciendo este viaje, que fue también vocalista de los Stone Temple Pilots durante un tiempo. De hecho, tiene canciones grabadas en un disco de los Stone Temple Pilots en donde canta él, ¿no? Fue el disco Hybrid Theory del año 2000 el que los lanzó a la fama por completo a Linkin Park, que tenían este sonido que luego se conoció como el new metal, ¿no? Donde había varios exponentes de ese mismo corte, pero sin duda ellos eran uno de los más aventajados. Ese disco fue certificado diamante por la Recording Industry Association of America en el año 2005, y se convirtió, fíjate, en el álbum más vendido de la década en los Estados Unidos, así como uno de los pocos álbumes en lograr esa estrafalaria cantidad de venta. El resto de los discos, por supuesto, del 2003 y luego del 2017, One More Lights, también consiguieron tremendos índices de venta. Pero la historia de este muchacho es bien dramática, Maca. Uno se explica, de alguna manera puede llegar a explicarse lo que fue su su final, ¿no? Bennington desde muy pequeño sufrió de abuso sexual por parte de un conocido cuando tenía 7 años, y él, por miedo de pedir ayuda, porque no quería que lo estigmatizaran o que pensaran que era gay, estoy replicando de alguna manera lo que a él le complicó, el tipo mentía y negaba esto, ¿no? Y el abuso continuó hasta la edad de 13 años. O sea, fue abusado durante mucho tiempo y de manera sostenida, ¿no? Y muy pequeño, ya con 13 años, comenzó a abusar del consumo de marihuana, alcohol, opio, cocaína, metanfetaminas y LSD. Tenía muchos problemas con el consumo de drogas. Dicen que sufrió mucho bullying también y fue intimidado en su época escolar, como que le pegaban a este cabro. Y a los 17 años, Bennington se muda con su madre, quien le prohibió salir de la casa luego de descubrir que era adicto a las drogas, y lo encerraba. Lo encerraba por días completos. Estaba súper perdido en la vida. Se pone a trabajar en un Burger King, ponte tú. Y le llega la posibilidad, por casi una coincidencia, de hacer una audición para una banda que no se llamaba Linkin Park, pero que luego se convertiría en el Linkin Park. Bennington estaba súper frustrado y listo para dejar su carrera musical. Ya había intentado muchas cosas con varias bandas, no tuvo bandas más pequeñas, pero ocurrió que Jeff Blue, que era vicepresidente de artistas y repertorios de Zomba Music, un sello en Los Ángeles, le ofreció una audición con una banda que se llamaba Zero en aquel entonces, que estaba conformada nada más ni nada menos que por los miembros del Linkin Park, ¿no? Bennington renunció a su trabajo en el Burger King y partió con su familia a California, ¿cachai? Este tipo ya tenía una mujer, no sé si tenía hijos todavía. Y el tipo hizo esta canción y realmente los integrantes de la banda quedaron vueltos locos con la voz y con la energía de este muchacho, y por su capacidad para componer también, que empezó a demostrar al poco andar, ¿no? Así es que así se conformó Linkin Park, a propósito de este pase que le dieron a él, como para poder audicionar. Bueno, y su pata con el Stone Temple Pilots también parte en febrero del año 2013, cuando la banda grunge se separa del cantante principal Scott Weiland, a propósito de problemas de consumo también, y reclutó a Bennington para reemplazar a Scott Weiland en mayo del año 2013. Y empieza a tocar en vivo con Stone Temple Pilots, cantando las canciones que cantaba Scott Weiland, ¿no? Hizo una canción, alcanzó a grabar una canción que se estrenó el 19 de mayo de ese año 2013, llamada Out of Time, que está disponible en uno de los discos de Stone Temple Pilots. Así que, bueno, hizo un par de giras y todo ese rollo. Pero bueno, en algún minuto también el tipo dijo: ¿sabes qué? Lo mío es Linkin Park, todo bien con ustedes, muchachos, pero yo sigo con mi banda y le voy a meter energía a ese proyecto, ¿no? Y mientras estaba de vacaciones en Arizona con su esposa, su familia, Bennington regresó a casa solo y dijo que tenía trabajo que hacer, ¿no? Y poco antes de las 9 de la mañana del 20 de julio del año 2017, Bennington fue encontrado muerto por su ama de llaves en su casa en Palos Verdes, California, ¿no? Su muerte fue declarada, digamos, como suicidio por ahorcamiento. No dejó ninguna nota de suicidio, ni mucho menos. Y las personas que pudieron estar en la escena, digamos, confirmaron que se encontró una botella de alcohol a medio tomar en la habitación en donde se encontraba, pero no había otras drogas ahí, ¿no? Finalmente, el informe toxicológico publicó que tenía una pequeña cantidad de alcohol en la sangre, pero nada significativo. Lo que es curioso, y que uno dice, hay un guión acá, la muerte de Bennington ocurrió en lo que habría sido el cumpleaños número 53 de Chris Cornell, del cual era muy cercano, ¿no? Sí. Participaban de la misma escena. Y la muerte de Cornell también se declaró como suicidio por ahorcamiento 2 meses antes.
Oye, qué heavy.
O sea, y... de alguna manera hubo como una... No sé si una conexión.
Sí.
Pero es bien increíble. Una vida tremendamente trágica y un talento impresionante que se vio truncado, ¿no? A propósito de esta muerte tan inesperada y prematura. Un 20 de marzo del año 1976 nace Chester Bennington en Phoenix, Arizona.
No, ay, qué pena.
Sí, un viaje cargado al dolor, el del día de hoy.
Y era el día de la felicidad.
Es que no podía ser todo tan feliz, Mar.
Ah. Vamos a la siguiente.
No hay siguiente.
Última estación.
Ah, sí, hay siguiente.
Hoy no me dejes así con el dolor.
Ya, no, este es por el Día Internacional de la Felicidad, justamente. Pasamos rápido por esto. Lo proclamó la ONU hace algunos años para conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral en el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos. Pero el origen del Día Internacional de la Felicidad es muy lindo porque fue en el reino de Bután, ¿no? Un pequeño país del sur de Asia, en la cordillera del Himalaya, y un pequeño reino, el que propuso este día a la ONU, justamente. Ocurre que el rey de Bután, hace más de 40 años, y cuando solo tenía 16 años, decidió que la filosofía de su administración se iba a basar en la felicidad de sus súbditos. Para ello, fíjate, inventó el concepto de felicidad nacional bruta. En vez del Producto Interno Bruto, que es, digamos, con lo que se mide los ingresos de una sociedad, de un país, lo que sea. Este tipo, este poeta fantástico... creó la felicidad nacional bruta, y desde ese momento, a propósito de la petición de este monarca, la ONU instauró el Día Internacional de la Felicidad el día 20 de marzo.
Oye, yo supe que Chile estamos como en el número de felicidad, como creo que en el 38, por ahí. Como que somos más felices que países como Argentina, creo que era como Paraguay, Uruguay. Así que sí, ya preguntamos en la mañana si te considerabas una persona feliz.
Sí, considero feliz. Sí,
está bien. Oye, qué tremendo el viaje. Pasamos por el llanto, que se me apretó la guata con lo de Eric Clapton. Se me aprieta todos los días. Cada vez que hacemos esa estación, como digo, no. Más lo de Linkin Park, que a mí, por lo menos, a mí me gustaban cuando era adolescente. Entonces, a mí me dolió mucho también su muerte. Te odio porque era el día de la felicidad. Tremendo viaje de Iván Guerrero. Y dicho esto, por temas de tiempo, nos vamos de inmediato a los resultados parciales de la pregunta del día.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Oye, estaba angustiada y no sé por qué. Ah, sí, porque hablaste de Eric Clapton y su hijo, ya. Oye, a propósito de los últimos datos revelados en el marco del llamado caso Hermosilla, preguntamos esta disyuntiva a través de nuestra red social X, o más conocida también como Twitter. La vocera Camila Vallejo señaló sobre el caso Hermosilla que existen indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata. Le preguntamos a todas las ratitas y roedores que escuchan El País Generoso, ¿estás de acuerdo? Mira, Iván, con un 0,3%.
Increíble.
Cero, cierto, no había visto eso. 0,3%.
Yo tampoco.
La gente se quedó con no, los dichos están destemplados. Después, con un 2,9%, también bajito, quedó la alternativa, esperaré la investigación. Con un 16,6% dice que entregue la info. Y la alternativa correcta, sí, es evidente, con un 80,3%. De hecho, lo dijeron los mismísimos extraterrestres.